En cada viaje, mar, lago y cordillera, siempre hay un punto de partida que nos reúne.
Este verano, Bío Bío, la radio, cobertura total. Noticias, cultura, deportes, servicio.
Bío Bío, la radio, todo el día, todos los días.
Bío, somos independientes. Independientes de verdad.
Tres carabineros resultaron lesionados en un choque durante un procedimiento policial en la ruta 68. Más de 17 milímetros de lluvia cayeron en una hora durante la jornada de ayer en la región metropolitana, dejando grandes inundaciones y a más de 21.000 clientes sin suministro eléctrico. Las comunas más afectadas estuvieron Maipú, Melipilla y Las Condes, con calles anegadas, problemas de tránsito y activación de quebradas en algunos sectores. Un cuerpo en avanzado estado de descomposición fue encontrado al interior de una maleta en la caletera de la ruta 78 en Talagante. Equipos especializados de la PDI trabajan en establecer la causa y data de muerte. Hoy continúa la formalización de Alberto Larraín y otros detenidos por el caso Procultura. La Fiscalía imputa el delito de fraude al fisco consumado y solicita prisión preventiva para el cofundador de la ONG. El abogado e imputado de la trama bielorrusa, Eduardo Lagos, lanzó duras críticas contra el Ministerio Público y el fiscal Marcos Muñoz Becker, acusado una supuesta obsesión por obtener una condena en contra de la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. El presidente Gabriel Boric defendió el pase cultural tras las acusaciones de mal uso del beneficio. En tanto, el futuro ministro de las Culturas anunció que el programa será suspendido a contar del 11 de marzo. El balance fiscal 2025 presentado por el gobierno encendió las alarmas en la administración entrante de José Antonio Kast, donde el futuro ministro de Hacienda, Jorge Quirós, convocó a un comité político de emergencia por la cifra de 2,8% del déficit que tildó de alarmante. Alcaldes de la región del Biobío pidieron acelerar la instalación de viviendas de emergencia ante la llegada de un nuevo sistema frontal, advirtiendo el impacto que podría tener en familias damnificadas por los incendios forestales. Desde la oposición valoraron la reunión de José Antonio Kast con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y restaron dramatismo a la decisión de la oficina del presidente electo de reprogramar la nominación de los delegados presidenciales. Pese a las tensiones internas en el oficialismo, descartaron quiebres políticos y plantearon el diálogo como la base para proyectar la unidad en el nuevo escenario político. Siguen las discusiones entre el oficialismo y la oposición por el proyecto de Sala Cuna, mientras se esperan reuniones claves y llamados al diálogo para intentar destrabar la iniciativa. En noticias del mundo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que inició conversaciones con Irán en medio de semanas marcadas por advertencias y amenazas en la región del Golfo Pérsico. En otras noticias, Cuba anunció la multiplicación de las actividades de defensa en todo el país ante una potencial agresión militar de Estados Unidos.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Les damos la bienvenida a todo lo que nos escuchan a través de las estaciones de la radio este día domingo 1 de febrero. Comenzamos de inmediato la revisión de las noticias, pero antes recuerda que tenemos disponible nuestro sitio web oficial biobiochile.cl y también el WhatsApp para que te puedas contactar con nosotros donde tú estés. A partir de este momento les ofrecemos información totalmente independiente. Vamos a revisar información policial porque un cadáver fue encontrado al interior de una maleta a un costado de la ruta 78 a la altura de la comuna de Talagante. Se trata de un cuerpo de sexo masculino cuya data de muerte y causas aún son materia de investigación. Vamos a conocer todos los detalles con Jorge Villegas.
Fue aproximadamente en el kilómetro 41 de la ruta 78 en dirección a la costa, a altura de Talagante, donde cerca del mediodía de este sábado, un hombre se percató de la existencia de una maleta al interior de un canal de regadío, por lo que al acercarse a abrirla, se dio cuenta de que en su interior se encontraba un cuerpo en un avanzado estado de descomposición. Producto de aquello, dio aviso a carabineros, quienes al llegar al lugar constataron la existencia del cuerpo y avisaron al Ministerio Público. Hasta el lugar llegaron efectivos de la Brigada de Homicidios Metropolitana de la Policía de Investigaciones, en conjunto también con la Fiscalía del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios. Estos antecedentes fueron confirmados por la fiscal del Equipo ECO, Bárbara Ramírez.
Mientras se encontraba por el sector, ha encontrado una persona que se encontraba adentro de una maleta, al parecer ya en un avanzado estado de putrefacción. Es así que comenzamos el procedimiento. El procedimiento se está llevando a cargo por parte de la Brigada de Homicidios en cooperación con el Laboratorio de Criminalística, la CRIM.
De parte de la Policía de Investigaciones, el comisario Mauricio Martínez de la Brigada de Homicidios Metropolitana sostuvo que debido al estado en el que se encuentra el cadáver, se ha complicado establecer data de muerte y causa.
Junto al laboratorio criminalística y los detectives de la Brigada de Homicidios, se pudo constatar que el cuerpo efectivamente se encontraba en avanzado estado de putrefacción, no pudiendo en este momento determinar la causa precisa de muerte, ni la data, ni las circunstancias que rodean el fallecimiento de la persona.
El Ministerio Público dispuso el trabajo de equipos especializados de la Policía de Investigaciones junto a la Fiscalía del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios para liderar las diligencias investigativas para esclarecer la data de muerte y causas de esta.
La información está primero en Radiograma.
Este domingo se reanudarán las faenas de búsqueda de dos personas desaparecidas en cauces de los ríos Biobío y Bureo, uno en San Rosendo y otro en Negrete, respectivamente. Vamos a conocer los detalles con Mario Tapia, desde Radio Biobío, Los Ángeles.
Durante esta mañana se van a reanudar las labores de rebúsqueda de dos personas desaparecidas, una en el río Bureo, en la comuna de Negrete, en límite con Mulchen, y otra en el sector de San Rosendo, en el río Biobío. Esta situación se produce primero en Mulchen, en Negrete, cuando en el sector de Munilque, una persona que pescaba en un bote, a bordo de un bote con otra persona, cayeron al río sorpresivamente. Uno de ellos salvó a nado y la otra desapareció en las aguas del río Bureo, siendo buscada intensamente en la jornada de ayer por organismos de emergencia, también sistema de drones y además búsqueda acuática y subacuática, sin resultados positivos de momento. En San Rosendo, en tanto, una persona cayó a las aguas del río Biobío, en circunstancias que se investigan, y tampoco ha podido ser ubicada, pese a los esfuerzos también del organismo GERSA de San Rosendo, que realizó una búsqueda acuática y subacuática hasta altas horas de anoche, sin resultados positivos. Pasadas las 8:30 de esta mañana, las labores se reanudarán en ambos casos. Biobío, la radio.
¡No esperes más! ¡Ya llegaron los Red Days de Claro! El smartphone que buscas puede estar en tus manos, todos a un increíble precio. Aprovecha hasta 60% de descuento en equipos y accesorios, solo por pocos días. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida entre el 28 de enero y 3 de febrero de 2026.
Donde tú estás, Biobío está.
Un nuevo sistema frontal ingresará a la región del Biobío este lunes, mientras los damnificados por los incendios forestales se apuran en construir sus propias viviendas de emergencia. En Tomé, el alcalde criticó la poca celeridad en el levantamiento de viviendas, que en algunos casos se ha debido a reconstruir por estar mal instaladas. Verónica Valenzuela, desde Radio Biobío en Concepción, con los detalles.
Dos semanas se cumplieron desde el inicio del incendio que en un par de horas se propagó y destruyó cientos de viviendas en distintas comunas del Gran Concepción. La reconstrucción es el foco de las familias damnificadas. En Punta de Parra, en Tomé, son solo 8 las viviendas de emergencia entregadas por el SENAPRED que han sido instaladas, una situación que preocupa a los vecinos del sector.
Ahora todo eso se fue abajo junto con la mía y estamos esperándolo de a poco.
Todavía no tenemos ninguna respuesta de nada. No sabemos si es que la van a dar, cuándo la van a dar. Entonces igual estamos complicados.
La lentitud fue criticada por el alcalde de Tomé, Ítalo Cáceres, quien aseguró que el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres comprometió la construcción de 20 viviendas de emergencia diarias en el sector, algo que claramente no se ha cumplido.
Nuestra preocupación es que hoy día vemos que la poca celeridad en la instalación de las casas de emergencia. Tenemos alrededor de 8 casas de emergencia, el SENAPRED se había comprometido a instalar 20 diarias, eso no se está cumpliendo.
Hay algunas de las primeras casas que se instalaron, no quedaron bien instaladas, de hecho hay que levantarlas nuevamente y volver a instalarlas. Le hemos hecho manifestaciones de esto a SENAPRED, ahora se va a corregir esto con una cuadrilla ya más especializada para poder efectivamente instalar la casa de emergencia como corresponde.
Lo anterior, según los residentes, se retrasaría el proceso de reconstrucción, potenciando aún más la incertidumbre que existe por construir sus hogares antes que comiencen las lluvias. En ese sentido, el SENAPRED en el Biobío actualizó la alerta temprana preventiva por evento meteorológico a raíz de un sistema frontal que afectará a la región desde el lunes, según lo señalado por el director Alejandro Sandoval.
Para este día lunes está ingresando un sistema frontal a la región del Biobío, lo cual al momento tenemos información de que el día lunes se esperan precipitaciones de hasta 10 milímetros en algunos sectores y hasta 15 milímetros en el sector precordillerano.
La lluvia vendrá acompañada de fuertes rachas de viento que en algunos sectores llegarán incluso a los 70 kilómetros por hora y que podría provocar derrumbes en sectores afectados por los incendios forestales, de acuerdo al informe de Cernagiomín. Es por eso que las autoridades hicieron un llamado al uso de los albergues habilitados en distintos sectores para evitar posibles accidentes.
El gobierno informó este fin de semana que ya finalizó el catastro de viviendas afectadas por las llamas durante los lapidarios incendios que afectaron hace algunas semanas a las regiones de Ñuble y Biobío. Todo esto por medio de la ficha básica de emergencia FIBE, conocida también por sus siglas. En concreto, las autoridades precisaron que hasta el momento se han entregado un total de 4.300 bonos de recuperación con apoyo de los municipios locales. Este trabajo conjunto ha permitido hasta el momento identificar un total de 4.547 hogares afectados, de los cuales 2.996 corresponden a la comuna de Penco, la región del Biobío. Al respecto, el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, explicó que con esta última nómina se completa una inyección de recursos de más de 6.300 millones de pesos, lo que va en directo beneficio de las familias afectadas.
Con esta última nómina completaremos una inyección de recursos de más de 6.300 millones de pesos. Sabemos que eso no es suficiente y por lo tanto estamos también desplegando otras ayudas que permitan la habitabilidad transitoria durante esta siguiente semana.
Recordemos que el bono de recuperación consiste en un aporte único de 1.5 millones para viviendas que hayan tenido daños graves y de 750 mil pesos para aquellos con afectación media. Este monto se deposita directamente en la cuenta RUT de la jefa o jefe de hogar y puede ser utilizado con tarjeta o aplicación de Banco Estado. Además, quienes no tengan cuenta RUT pueden cobrar el bono presencialmente con su cédula de identidad en cualquier sucursal de este banco. Sobre esta ayuda, la subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Gallegos, precisó que hasta el momento, con esta tercera nómina, se ha logrado llegar a un total de 4.345 hogares.
Respecto de las ayudas tempranas, podemos mencionar que desde el día sábado se empieza a pagar la tercera nómina de bonos de recuperación, llegando a un total de 4.345 hogares que están recibiendo este bono.
Finalmente, estas ayudas se complementan con otras medidas anunciadas recientemente por el presidente Gabriel Boric, entre ellas el bolsillo electrónico para la autoconstrucción, que considera un aporte de 150 UF distribuidas en tres pagos, además del bono de acogida equivalente a 10 UF. Y desde el Minbu ratificaron que a prácticamente 2 años del mega incendio que afectó al Gran Valparaíso, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, se reunirá con el futuro titular de la cartera, Iván Poduje. En la instancia se espera abordar con detalle el proceso de reconstrucción, mientras la UDI reactiva una posible acusación constitucional contra Montes. La información con Nicolás Donoso desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
A puertas de que se cumplan 2 años del mega incendio que afectó al Gran Valparaíso y como va siendo la tónica en cuanto a las reuniones bilaterales entre ministros entrantes y salientes, desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo confirmaron la cita entre el actual ministro Carlos Montes y su sucesor Iván Poduje. Dando cuenta de que existe un trabajo trazado, planes maestros y de generación que trasciende los años, la Seremi Minbu Belén Paredes ratificó la reunión entre el ministro entrante y saliente, destacando que la instancia se dará cuenta de los avances del proceso de reconstrucción. Paredes añadió que con ello se busca dar el traspaso de información con todos los alcances y particularidades.
Lo que más nos han pedido las comunidades es que exista una continuidad de este proceso. Y nuestro ministro es quien hará este traspaso, porque es lo que corresponde del ministro a ministro, de toda la información de la reconstrucción, de todos los alcances, de todos los pormenores, de todos los análisis que se han hecho, de cómo se llegaron a tomar las decisiones que se tomaron y el camino que se ha generado. Pero queremos ser muy enfáticos. Nosotros enfrentamos esta tragedia a mitad de un gobierno.
En otra lista, luego de que se diera a conocer que el gobierno ha ejecutado únicamente un 4% del fondo de emergencia transitorio para financiar el proceso de reconstrucción, y pese a que el gobierno va de salida, parte de la oposición ha reactivado la opción de una posible acusación constitucional contra el ministro Montes. Así lo manifestó el diputado Udi Otuititeao, quien remarcó que presentará ante la Contraloría General de la República los antecedentes oficiales de la Dirección de Presupuestos por la mínima ejecución.
Los datos de DIPRES evidencian que esto no es un tema político. Una eventual acusación constitucional contra el ministro Carlos Montes se sustenta en hechos objetivos, cifras oficiales y datos verificables a 2 años de lo ocurrido. Cifras que dan cuenta de una inacción prolongada y de la incapacidad del Ministerio para traducir recursos disponibles en soluciones habitacionales concretas.
Al respecto, la directora regional del Serviu, Nerina Paz, destacó el trabajo territorial que se ha robustecido en los últimos meses y pormenorizó que como Ministerio tienen un porcentaje del fondo, pero que el gasto inicial es bajo. Añadió que el fondo tiene 2 ítems, lo habitacional y lo urbano, con programas de pavimentación, vialidad y equipamiento de espacios públicos. Cabe destacar que los ministros salientes, como será el caso de Montes, pueden enfrentar un libelo hasta 3 meses después de dejar el cargo, por lo que al asumir la nueva administración, la acción no es descabellada. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
La CONAF confirmó que el incendio que afectó a un sector rural de la comuna de Santa Bárbara ya se encuentra controlado. Vamos a conocer los detalles con Tomás Fuentes desde Radio Bio Bio en Los Ángeles.
Específicamente en el sector de Quillayleo, un lugar rural de Santa Bárbara en dirección a la cordillera, después de que pasara la tormenta eléctrica por la región, un incendio se provocó por la caída de un rayo que aún con la lluvia terminó generando este siniestro en la comuna. Los equipos de emergencia locales abordaron esta situación rápidamente, pero solo lograron contenerlo, más no controlarlo. Es por esto que el alcalde de Santa Bárbara, Cristian Oces, quien estaba en el lugar, pidió apoyo aéreo a CONAF para detener este incendio y que no tuviera posibilidad de escapar del sector.
Que las brigadas tampoco pueden trabajar hasta tarde, o sea, esto puede ser un riesgo mayor después. Hoy día tenemos solo 1 hectárea y no queremos que nos pase lo que nos sucedió con el cordón Picauco, que después de tener tan poco llegamos a casi 700 hectáreas que se nos quemaron el año pasado.
Juan Carlos Bascur, jefe provincial de CONAF, confirmó que el incendio estaría controlado y continúa siendo combatido para prontamente extinguirlo.
Quedó en estado de controlado, se mantiene controlado un incendio en el sector de Quillayleo, en la comuna de Santa Bárbara. Hoy en día ese incendio está siendo abordado por una unidad terrestre de la Corporación Nacional Forestal, CONAF, para trabajar en ensanche de línea y dejar ese incendio lo más extinguido posible.
Finalmente, el rápido actuar de los equipos y la coordinación de las autoridades permitieron controlar esta situación antes de que pudiera propagarse a más hectáreas o viviendas cercanas. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Brigadistas forestales mexicanos permanecerán desplegados en la Araucanía hasta el 11 de febrero. Si bien los incendios en la región están controlados, el fuego ha quemado más de 8.000 hectáreas de bosque. Vamos a conocer todos los detalles desde Radio Biobío en Temuco con Rodrigo Aguilera.
El único foco activo fue provocado por la caída de un rayo en la Reserva Nacional Malleco, siniestro que se encuentra en proceso de extinción total. La CONAF regional precisó que durante esta temporada hay más incendios y superficie quemada que el año pasado. Mientras se combaten los incendios forestales, también se destacó y reconoció el trabajo y el despliegue en terreno de 60 brigadistas forestales y dos técnicos en combate de incendios de México, quienes mantienen su base de operaciones en la comuna de Victoria. Estos brigadistas internacionales, señaló la directora de CONAF en la Araucanía, María Teresa Huentequeo, han trabajado en los incendios que se han registrado en las provincias de Malleco y Cautín.
Que han venido a apoyarnos acá en la región y los distintos incendios forestales que han ocurrido esta última semana. Estamos muy agradecidos de la solidaridad de nuestro país hermano de México con el trabajo, ¿cierto?, de estas brigadas. Asimismo, estamos compartiendo experiencia entre ambos países, donde ellos están conociendo también nuestra central de operaciones, donde estamos intercambiando distintos aprendizajes y distintas experiencias en el combate.
El oficial de enlace mexicano, Luis Narváez, indicó que varios de los brigadistas forestales han estado en otras oportunidades en misiones de apoyo a Chile.
Muchos de los compañeros de la delegación mexicana han venido en otras ocasiones, entonces no es la primera vez de todos, entonces siempre que se pide el apoyo por parte de Chile, nosotros estamos comprometidos a brindar el servicio acá.
En la región de la Araucanía, en esta temporada, se han registrado 605 incendios forestales y se han quemado 8.662 hectáreas de bosque. En Temuco, Bio Bio, la radio.
En Claro, somos la red móvil más grande de Latinoamérica. Por eso puedes cambiar el país, la vista, la playa, todo menos tu señal. Este verano viaja con Claro y disfruta de tu plan con gigas libres con roaming incluido. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una oportunidad preferida, hay una asesoría preferida. Y donde hay una asesoría preferida, hay alternativas de inversión pensadas para ti. En BCI, contamos con una plataforma global única, el respaldo de nuestra trayectoria y la asesoría experta que exige un inversionista como tú. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Cerca de 3.000 personas se encuentran sin agua potable en la comuna de San Juan de la Costa por una falla eléctrica en el sistema de motobomba. Se trata de un sector altamente turístico con una gran afluencia de público en la zona. Vamos a conocer todos los detalles con Priscila Rupayán, desde Radio Bio Bio en Osorno.
Las variaciones de voltaje registradas el pasado jueves, la motobomba impulsora del suministro de agua del sector Vallamansa quedó dañada. Con ello, el estanque que contiene más de 100.000 litros de agua terminó por vaciarse este fin de semana. Son 500 arranques conectados a la red, que abastece a unas 750 viviendas, a lo que se suma la población flotante, que en esta temporada puede superar las 3.000 personas. Al respecto, el alcalde de San Juan de la Costa, José Luis Muñoz, señaló que se realizó un COGRIT para coordinar acciones con la Delegación Presidencial Provincial y proveer de agua mediante camiones aljibe desde Osorno.
Nosotros tenemos que inmediatamente activar coordinaciones tanto con la DOH, ellos ya emitieron su informe técnico de la cantidad de recursos hídricos, ¿cierto?, que se requieren para poder resolver esta problemática, y nosotros elaboramos el informe ALFA, que es un poco este papeleo, ¿cierto?, administrativo que hay que hacer. Pero sin perjuicio de aquello, nosotros hemos mantenido una coordinación permanente con el presidente de la PR.
Se proyecta que este domingo se complete el llenado del estanque y mantener de esta forma el suministro por medio de camiones hasta la llegada de una nueva motobomba durante la próxima semana. En Osorno, Bio Bio, la radio.
La La crecida y el desborde del cauce del río Queuco en Alto Biobío generó un corte de la ruta que mantiene aisladas a 200 familias. Los trabajos de reposición efectuados por maquinaria pesada seguirán durante este fin de semana y podrían extenderse durante la próxima semana, dependiendo de las condiciones climáticas. Vamos a conocer los detalles con Mario Tapia.
La crecida del río Queuco arrastró material de piedras, lodo y agua, cortando la ruta Q699 en varios sectores entre kilómetro 48 al 58, según informó Carabineros. Sectores como Nitrao, Trapatrapa, Butarelbún están afectados por esta situación, según manifestó la radio Julio Manquepi, habitante del sector.
Pero de ahí para arriba, de ahí para acá, entonces ya no, yo creo que mañana, de lunes hasta el, yo creo que una semana completa van a tener, porque igual es harto. Pero son puros barros, sí, pues eso es lo otro también, pues no son todo piedra, pero hay parte que es bajo piedra, pero no es, yo creo que igual van a demorar unos 4 días, yo creo, para arreglar todo eso, porque hay que limpiar la alcantarilla, todo eso.
Desde la delegación presidencial provincial de Biobío, el delegado Javier Schlosser sostuvo que la maquinaria de vialidad está trabajando en el lugar para restablecer el tránsito lo antes posible. Lo anterior ha sido complicado porque la zona pre y cordillerana en la provincia de Biobío seguirá con tiempo inestable, esto es, viento moderado y tormentas eléctricas. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
Revisamos información económica. El déficit fiscal en 2025 fue mayor al esperado por el gobierno. Esto debido al anuncio nuevo de recorte de gasto. Incluso el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, acompañado de la directora de presupuesto, Javiera Martínez, entregó estas cifras del balance fiscal al cierre de 2025. Según los datos preliminares, el déficit fiscal del balance efectivo fue del equivalente al 2,8% del Producto Interno Bruto, del PIB, unos 9,5 billones y por sobre el 2,2% previsto en el último informe de finanzas públicas. A su vez, la recaudación tributaria nominera fue del 16,4% del PIB, por debajo de 16,8% del año anterior y la menor cifra desde 2014, excluyendo el 2020 por temas de pandemia. La deuda pública cerró el año en el 41,7%, mismo valor que en 2024 y menor que el proyecto en el IFP del tercer trimestre de un 42,4%. Estas y otras informaciones económicas las puede encontrar a través de nuestro sitio web oficial biobiochile.cl.
Con la nueva banca preferencial de BCI, cuando hay un destino preferido, hay un viaje preferido. Entra a viajes.bci.cl y compra hasta 24 cuotas sin interés. Aprovecha descuentos en cupones para equipaje adicional y traslado al aeropuerto. Y además, acumula el triple de cashback en todas tus compras. ¿Te sumas? Cada de 0,77% calculado bajo un monto de compra de $1,000,000 en 24 cuotas. Costo total del crédito, $1,008,000. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Donde tú estás, Biobío está.
Cambiamos de tema, el pase cultural entró en cuestionamientos tras la difusión de un reportaje de T13 que reveló presuntas irregularidades en su funcionamiento. La investigación dio cuenta de eventuales maniobras realizadas por algunos beneficiarios, quienes habrían comprado productos culturales para luego solicitar la devolución inmediata del dinero, permitiendo que los recursos retornaran a sus cuentas y pudieran destinarse a otros fines. En redes sociales incluso se apuntó a un posible uso para la compra de alcohol o el ingreso a fiestas. A partir de estos antecedentes, el futuro ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, anunció que el beneficio será suspendido desde el 11 de marzo. Junto con ello, informó que solicitó a la Contraloría General de la República iniciar las auditorías correspondientes para esclarecer los hechos. La decisión generó reacción en el Ejecutivo a través de su cuenta de X. El presidente Gabriel Boric sostuvo que en los casos de mal uso del pase cultural deben ser investigados y que los montos involucrados deben ser restituidos. En esa misma línea, el mandatario cuestionó que se anuncie la eliminación del pase cultural únicamente a partir de un reportaje y sin mayores antecedentes, asegurando que una medida de este tipo perjudica directamente a quienes han podido acceder a la cultura gracias a esta política pública. Por su parte, la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, informó que durante esta semana se ofició al Consejo de Defensa del Estado para que evalúe eventuales acciones legales derivadas de los casos difundidos en redes sociales.
Y por supuesto que cualquier mala utilización de un beneficio que se entrega con recursos públicos es algo que tiene que ser denunciado, y es lo que nosotros hicimos durante esta semana. En cuanto se conocieron los antecedentes, pusimos una denuncia en el Consejo de Defensa del Estado.
Al anuncio de Undurraga, el senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, advirtió que resulta prácticamente inviable eliminar el pase cultural cuando suma el gobierno de José Antonio Kast, considerando que el proyecto fue aprobado en la Ley de Presupuesto 2026.
Él, como actual legislador, sabe perfectamente que ningún ministro de Estado, del gobierno que sea, puede eliminar o suspender un programa creado por ley. Tampoco puede contradecir el destino legal del gasto que está por ley. Esto vulnera el principio de legalidad del gasto.
En contraste, el diputado de la UDI, Gustavo Benavente, planteó que el pase cultural debería ser eliminado, argumentando que existirían numerosos casos en los que no se ha cumplido el uso adecuado del beneficio.
Yo concuerdo plenamente con el nuevo ministro. Este pase cultural tiene que suspenderse sus beneficios y revisarse muy exhaustivamente, porque por lo menos nosotros conocimos varios casos de que el pase cultural no estaba siendo utilizado en lo que correspondía.
Desde el Ejecutivo explicaron que durante el 2025 el pase cultural ha sido activado por cerca de 95.000 personas, cifras que, según el Ministerio, evidencia que se trata de una política pública efectiva para ampliar y democratizar el acceso a la cultura. Ayer sábado finalizó la primera jornada de audiencia de los 5 nuevos detenidos en el marco del caso Procultura, entre los que está el cofundador de esta ONG, Alberto Larraín. En la instancia, el tribunal decidió suspender la audiencia hasta hoy a las 11 de la mañana, mientras dictaminó algunas medidas de tránsito especiales para estos 5 detenidos. Los detalles con Benjamín Zamorano.
El séptimo juzgado de garantía de Santiago se realizó la audiencia de formalización de los 5 nuevos detenidos en el marco del caso Procultura, entre los que estaría el psiquiatra Alberto Larraín, cofundador de la ONG, María Teresa Abusleme, exdirectora de Estudios Procultura, y Gabriel Prado, pareja de Abusleme, quien fue contratado por el GORE para relacionarse con Procultura. Durante la jornada, el juez Patricio Álvarez determinó que Alberto Larraín deberá cumplir, como medida transitoria mientras dure la audiencia, arresto en el anexo penitenciario Capitán Llaver. Al respecto, el abogado defensor de Larraín, Cristian Arias, precisó que la audiencia, en este momento, está en pleno desarrollo.
La situación es que la audiencia, como expliqué, está en pleno desarrollo. Aún no se discute ninguna medida cautelar.
Mientras tanto, Gabriel Prado deberá cumplir la medida cautelar de arresto domiciliario total y arraigo nacional, enfrentando el mismo delito que todos los imputados, es decir, fraude al fisco. Sin embargo, su cautelar responde a un grado de participación diferente al de los otros acusados. Sobre esto, el abogado defensor de Prado y hermano, Alfonso Prado, explicó que la formalización se da en el marco de hechos ocurridos en 2022, mientras su representado prestó servicios en 2023.
La formalización se establece con hechos del año 2022 y en el caso de mi representado aparece con situaciones contratadas del año 2023. Entonces, incluso mi fiscal habla de remuneraciones. Entonces hay que ver cómo continúa la investigación del Ministerio Público.
Por último, se determinó que tanto Constanza Gómez, María Teresa Abusleme y Evelyn Magdaleno cumplan transitoriamente reclusión en el Centro Penitenciario Femenino de San Miguel. Por ello, el abogado defensor de Agus Leme, Mario Valenzuela, se refirió respecto a las fechas de este proceso y las expectativas para su clienta.
Yo creo que las cautelares se van a determinar el día lunes. Esperemos que nuestra clienta no quede en prisión preventiva.
Se espera que la audiencia continúe hoy a las 11 de la mañana, con intervención tanto del Ministerio Público como de abogados defensores, quienes buscarán refutar nuevos antecedentes dados a conocer por Fiscalía el día de ayer.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Con duras críticas en contra del Ministerio Público y el fiscal Marcos Muñoz Becker, el abogado imputado en la trama bielorrusa Eduardo Lagos acusó una supuesta obsesión por obtener una condena en contra de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. En esa línea, Lagos también calificó al exdiputado e imputado Gabriel Silver como un verdadero traidor, luego de que éste aportara testimonios a la Fiscalía. Los detalles con Andrea Sepúlveda.
El abogado e imputado de la trama bielorrusa, Eduardo Lagos, reapareció luego de que el séptimo juzgado de garantía de Santiago decretara prisión preventiva en contra de la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, por los delitos de cohecho y lavado de activos, convirtiéndose así en la primera ex integrante del máximo tribunal en recibir esta medida cautelar. En entrevista con La Tercera, Eduardo Lagos, quien se encuentra en prisión preventiva en el anexo Capitán Llaver junto a Mario Vargas, sostuvo que el fiscal Marcos Muñoz Becker habría desviado el foco de la investigación, asegurando que no se busca establecer la verdad, sino mantener tras las rejas a Ángela Vivanco. Además, se refirió al vínculo del exdiputado Gabriel Silver en la trama bielorrusa, quien integró el estudio jurídico que representó al consorcio Velas Movitec y ha declarado en calidad de imputado, colaborando con la Fiscalía. A raíz de esto, Lagos lo calificó como un verdadero traidor. Ante este escenario, surge la interrogante de respecto de por qué Gabriel Silver aún no ha sido formalizado por el Ministerio Público. El abogado penalista Ernesto Muñoz explicó que, en base a las declaraciones que ha prestado el exdiputado, su eventual formalización podría seguir postergándose.
Es probable que no sea la primera declaración que preste, sino que eventualmente preste más declaraciones, que colabore incluso en términos de una cooperación eficaz para postergar eventualmente su formalización o, en caso que ésta se produzca, no se solicite en su contra la prisión preventiva.
Si bien la causa continúa en etapa de investigación, otra de las dudas que aún no ha logrado despejar la Fiscalía es cómo se explica que en el fallo judicial en contra de Codelco se hayan obtenido los votos de los 5 ministros de la Corte Suprema, considerando que el presunto pago de coimas habría beneficiado únicamente a Ángela Vivanco. Ante esto, el abogado penalista Raimundo Palamara abordó este punto como uno de los más graves al incidir directamente en la decisión final del fallo.
Basta con intervenir a quien actúa como ministro reactor o articulador del fallo para incidir en el resultado final de una sala colegiada. Eso es justamente uno de los núcleos más graves de esta investigación.
Este próximo 10 de febrero se llevará a cabo la revisión de las medidas cautelares del abogado Eduardo Lagos, instancia en la que solicitará dejar sin efecto la declaración que prestó el pasado 6 de enero, donde aseguró haber sido víctima de apremios ilegítimos y buscará que esta sea excluida de la carpeta investigativa.
Seguimos revisando información política. Desde Chile Vamos hicieron un balance positivo de la gira del presidente electo José Antonio Kast tras cerrar su paso por Centroamérica con un encuentro bilateral con el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele. Además, a pocos días del anuncio de quienes asumirán las delegaciones presidenciales y subsecretarías del próximo gobierno, el diputado republicano José Carlos Mesa declaró que la próxima administración no será un gobierno de cuotas para los partidos. Arlet Fernández con los detalles.
Con una ceremoniosa bienvenida, el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, recibió al presidente electo José Antonio Kast en el Palacio Presidencial de ese país. En el encuentro marcado por elogios entre ambas autoridades, José Antonio Kast agradeció al presidente salvadoreño por sus políticas en seguridad que denominó como un ejemplo para las naciones de la región. El hito puso fin a su gira por Centroamérica, que llevó al presidente electo a visitar países como República Dominicana, Panamá y El Salvador. Esta última visita era el encuentro que generaba mayor expectación dentro de la política nacional. Desde la UDI, el diputado Henry Leal afirmó que hacen un balance positivo de esta reunión con el mandatario salvadoreño, asegurando que estas instancias van en directo beneficio del desarrollo de medidas en el ámbito de seguridad y economía. En la misma línea, el diputado de Renovación Nacional, Hugo Rey, manifestó que valoran de forma positiva la realización de este encuentro en un contexto donde la seguridad es la principal preocupación del próximo gobierno.
Y es lo que los chilenos esperan, un presidente que se relacione con los mandatarios, que saque las mejores experiencias para aplicarlas desde el 11 de marzo en Chile.
Se da en un contexto donde la seguridad es la principal preocupación de los chilenos. Desde ese punto de vista, es legítimo y necesario que se conozcan experiencias internacionales que han tenido resultados.
Por otra parte, el director de Administración Pública UNAP, Roberto Munita, señaló que este acercamiento de José Antonio Kast a la figura de Nayib Bukele podría ser una jugada riesgosa.
Que sea normal y que sea algo esperado, no le quita, eso sí, algo de riesgo. Yo creo que para el presidente electo puede ser riesgoso acercarse tanto a la figura de Bukele, porque hoy día la opinión pública solo ve las luces de este personaje.
En tanto, debido a esta gira, el equipo del presidente electo anunció modificaciones en el anuncio de quienes asumirán las delegaciones presidenciales y las subsecretarías ministeriales. Originalmente, la presentación de los designados estaba fijada para este viernes. Sin embargo, retrasos en la gira de Kast obligaron a modificar la agenda. Los días previos al anuncio han estado marcados por las expectativas de los partidos del próximo oficialismo, quienes esperan mayor presencia de militantes en estos cargos. Sin embargo, el diputado republicano José Carlos Mesa aseguró que la próxima administración será un gobierno de emergencia y no de cuotas para partidos políticos.
Tenemos claro que este no va a ser un gobierno de cuotas para los partidos. Que los partidos hemos tenido el espacio para proponer nombres para los distintos cargos que el presidente de la República debe proveer.
Respecto a esto, se espera que durante la próxima semana el equipo del presidente electo anuncie quiénes se unirán al gobierno de José Antonio Kast, que asumirá este 11 de marzo.
A pesar de las tensiones internas en el oficialismo, coincidieron en que el desafío central será fortalecer la unidad mediante el diálogo en un contexto donde la centroizquierda intenta redefinir su posición política hacia el futuro. Maite Fuentes con los detalles.
El futuro del oficialismo entró en una fase decisiva tras la reunión entre la directiva del Partido Socialista y los líderes del Partido Comunista y del Frente Amplio, encuentro que reabrió el debate sobre la configuración de la futura oposición y la proyección de la alianza más allá del actual ciclo. Desde el Partido Socialista, el diputado Arturo Berríos reafirmó que la unidad es una definición histórica e institucional del partido, sostenida por sus órganos colectivos y basada en el respeto a la diversidad y a las distintas identidades que conviven en la centroizquierda.
Bueno, nosotros como Partido Socialista siempre hemos abogado por la unidad, eso es lo que han señalado nuestros órganos colectivos, nuestro comité central, nuestra comisión política, en la diversidad, en la heterogeneidad y en las diferentes identidades que tienen los partidos.
En tanto, desde el Partido Comunista, la diputada Nathalie Castillo sostuvo que el momento político actual exige responsabilidad y capacidad de articulación, destacando la necesidad de fortalecer el diálogo y construir una estrategia común que permita proyectar el bloque hacia el futuro.
El escenario actual nos exige diálogo, madurez política, capacidad de construir una estrategia común que nos permita defender avances logrados y también proyectar una alternativa sólida hacia adelante con los movimientos sociales de trabajadoras y trabajadores.
Por ahora, las colectividades continuarán con instancias de trabajo conjunto durante las próximas semanas con el objetivo de fortalecer la coordinación interna y proyectar una alternativa política sólida de cara al próximo ciclo.
Actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnect.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Donde tú estás, Biobío está.
Una fuerte crisis financiera provocó el cierre de la planta de lácteos Chilolac en Ancud, que dejará a más de 130 trabajadores sin empleo. Desde Chiloé nos informa Hans Barrow.
El duro golpe a la economía de Ancud significa el cierre de operaciones de Chilolac, la Sociedad Agrolácteos de Chiloé, Sociedad Anónima, la planta de lácteos más grande del archipiélago, que dejará a 130 trabajadores sin empleo debido a una crisis financiera que la empresa arrastra desde el 2024. La situación afecta tanto a empleos directos como indirectos, impactando a una cadena productiva aún no dimensionada, que incluye a productores lecheros, transportes y servicios asociados. La empresa, con 56 años de trayectoria, elaboraba quesos, yogures, mantequillas, entre otros productos, por lo que su cierre representa un fuerte impacto para el sector agroalimentario local. El concejal de Ancud, Pablo Vargas, calificó la situación como un grave daño para la economía comunal, mientras que el caso, dijo, ya fue puesto en conocimiento del gobierno.
Finalmente la decisión que se tomó por parte fue el cierre de operación. Esto le daría el cierre a una empresa que lleva 56 años en nuestra comuna, que es de tradición familiar y por cierto también rural, y que hoy día también deja a 130 trabajadoras y trabajadores en una incertidumbre acerca de su fuente laboral. Hoy día nuestra comuna presenta un estancamiento económico, lo cual implica que no es posible absorber en todos los casos estos 130 empleos, en el fortuito caso de que no se pudieran restaurar algunas vacantes.
El término definitivo de las operaciones se concretará a partir del lunes 2 de febrero, mientras que desde el municipio se coordinarán acciones para entregar asesoría laboral, especialmente en el proceso de los finiquitos. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
En agosto se espera que concluya el estudio de prefactibilidad del tren que conecte La Unión y Puerto Montt. Se plantea la opción de que el tren sea una alternativa para mejorar la conectividad de la provincia de Osorno y complementar la red de transporte existente. Vamos a conocer todos los detalles con Camila Báez.
En una reunión entre el Seremi, Pablo Yost y los consejeros regionales de Osorno, se acordó avanzar de manera responsable en la actualización del estudio de prefactibilidad del proyecto ferroviario Puerto Montt-La Unión. Entre los principales lineamientos acordados está la necesidad de que el estudio considere criterios técnicos sólidos y una visión de largo plazo que permita enfrentar la alta saturación del transporte de pasajeros y fortalecer la conectividad territorial. En ese contexto, se reafirmó la relevancia del retorno del tren como eje estructurante del desarrollo provincial. Así lo destacó el Seremi de Transportes.
Esperamos poder entregar evidentemente a la autoridad entrante la información que se tenga al momento, también plantear cuáles son las evaluaciones que ya hemos hecho de lo que se está haciendo concretamente entre Llanquihue y Puerto Montt y cómo ha sido evaluado por parte de los usuarios, entregar las fechas certeras y concretas, digamos, de cuándo debiera terminarse el estudio, que hasta el momento es el 26 de agosto aproximadamente.
Asimismo, se estableció como prioritario incorporar la participación de la comunidad. Finalmente, se acordó que el estudio aborde de manera específica aspectos de seguridad vial, como identificación y diseño de pasos a nivel en zonas urbanas y rurales y la definición de paraderos estratégicos, elementos con los que se busca garantizar una convivencia segura con el tránsito vehicular y mejorar de forma concreta la conectividad en las comunas de la provincia de Osorno. En Osorno, Bio Bio, la radio.
El proyecto de ampliación y remodelación del Museo de Arte Contemporáneo de Valdivia será licitado en los próximos meses, según indicó el gobierno regional de Los Ríos. La iniciativa está paralizada desde hace 3 años y medio y pretende ser el recinto más importante de su tipo en Sudamérica. Carlos López, con los detalles desde Radio Bio Bio en Valdivia.
El Museo de Arte Contemporáneo MAC Valdivia es uno de los recintos que está en plena postal de la ciudad, a orilla del río y frente a la feria fluvial. Sin embargo, luce gris, rayado con grafitis a medio terminar y aún con andamios que quedaron ahí tras su paralización de obras a mediados del año 2022. La iniciativa ha involucrado a la Dirección de Arquitectura como unidad técnica, al gobierno regional como entidad financiera, a la delegación presidencial con un rol articulador y a la Universidad Austral de Chile, que administra el museo y es dueña del predio donde está emplazado, el cual hace unos días documentó el alzamiento de la hipoteca bancaria en los terrenos que impedían avanzar en el proyecto. Ahora, según las autoridades, se está en condiciones para garantizar su implementación. El gobernador regional de Los Ríos, Luis Cubertino, dijo que el proyecto deberá ser reevaluado técnica y económicamente para en los próximos meses llamar a licitación de obras.
Esto es un proyecto que hay que reevaluar, que va a ser licitado públicamente. Esperamos de que en el transcurso de los próximos meses, digamos del año 2026, eso se pueda cumplir.
El delegado presidencial regional, Jorge Alvial, dijo efectivamente que este año debe llamarse a licitación y en paralelo que quede definido el modelo de gestión para un recinto que, según dijo, debe ser de primer nivel con proyección internacional.
Que el objetivo no solo es reiniciar la obra, que sí es un objetivo importante, sino que aseguremos que el objetivo para lo cual fue convocado este gran proyecto se mantenga, que es transformar en el principal proyecto de museo de artes visuales o de arte moderno de Sudamérica.
Al respecto, el gobernador Cubertino indicó que el proyecto considera al gobierno regional de Los Ríos y a la Universidad Austral de Chile para el modelo de gestión del MAC Valdivia y su administración, que incorporará a la Asociación Patrimonial Cultural del Gobierno Regional, con el fin de sostener con el mejor nivel posible al recinto una vez concluido, el cual quedó con un 35% de avance físico desde hace 3 años y medio. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Fue encontrado muerto Artemio Soto, de 66 años. ¿Quién es él? Uno de los 3 carpinteros de Rivera declarados por la UNESCO Tesoro Humano en 2014, dada la ancestral práctica que realizan construyendo lanchas, chilotas. Su muerte se investiga por la Policía de Investigaciones. Vamos a conocer todos los antecedentes con Damaris Subiadre desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Se trata de Artemio Soto, oriundo de Gualegüe, quien en el 2014 fue declarado como Tesoro Humano Vivo por la UNESCO, luego que se le reconociera como uno de los carpinteros de Rivera más jóvenes en la zona. Soto era navegante, agricultor y además guardaba consigo una de las tradiciones ancestrales de la región, la construcción a mano y en la ribera de lanchas chilotas, tipo dalcas, lo que podía tomar años desde la preparación de la madera hasta el ensamble de las piezas. Artemio Soto fue encontrado cerca de su embarcación en Isla Chaullín, en Calbuco, donde había viajado para participar de una de las actividades del Día del Patrimonio en la región este fin de semana. Fue el capitán de la 4ª Comisaría de Calbuco, Jorge Quirós, quien confirmó el deceso. El
personal de la Armada, en horas de la mañana, verificó en el sector playa de la isla Chaullín una persona adulta de 66 años, masculino, quien fue encontrado fallecido por vecinos del sector, quienes concurrieron a la Capitanía de Puerto. Luego, personal de la Armada se apersonó en el sitio del suceso en forma inmediata.
La PDI y el Servicio Médico Legal realizan diligencias para determinar las causas de la muerte de quien fue parte del patrimonio cultural chileno. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque siempre tienes beneficios para organizar tus gastos y que puedas disfrutar sin preocupaciones. Aprovecha las 3, 6 o 10 cuotas sin interés en educación con tus tarjetas de crédito BCI. Paga el colegio, la universidad, el jardín y mucho más. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Vigencia hasta el 31 de marzo del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl. CAE del 1,45% calculado bajo un monto de compra de 1 millón de pesos en 10 cuotas sin interés. Costo total del crédito 1,6600 pesos.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 6 plataformas de streaming incluidas por solo 33.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 18 de febrero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Noticias del Mundo en Radiograma.
Revisamos información internacional. Donald Trump afirmó que Irán ha iniciado un diálogo con su administración en medio de semanas marcadas por advertencias y amenazas en la región del Golfo Pérsico. Irán está hablando con nosotros y veremos si podemos hacer algo. De otra forma, veremos qué pasa. Tenemos una gran flota desplegada allá, expresó el presidente de Estados Unidos a Fox News, en clara referencia al aumento de fuerzas estadounidenses cerca del territorio iraní. El jefe de Estado, Masoud Pezeshkian, declaró que la República Islámica de Irán nunca ha buscado ni busca de modo alguno la guerra, y está firmemente convencida de que una guerra no beneficiaría ni a Irán, ni a Estados Unidos, ni a la región. Revisamos otras informaciones. Las autoridades del régimen cubano anunciaron la multiplicación de las actividades de defensa en todo el país como parte de la preparación combativa ante una eventual agresión militar de Estados Unidos. El secretario de Organizaciones del Partido Comunista de Cuba, Roberto Morales, expresó en redes sociales: se multiplican las actividades de la defensa en todo el país. La guerra de todo el pueblo es nuestra doctrina estratégica y las palabras rendición y derrota están borradas. Morales acompañó su mensaje con imágenes de ejercicios militares en las que el dictador Miguel Díaz-Canel aparece con un uniforme verde junto a lo que parecen ser misiles. En otras noticias también del mundo, familiares de argentinos detenidos en Venezuela exigieron que sus casos sean incluidos en la ley de amnistía general anunciada por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para liberar a los presos políticos desde 1999 hasta la actualidad, periodo que cubre los gobiernos del chavismo. En una conferencia de prensa en el Centro Venezolano Argentino en Buenos Aires, las familias del gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo y del abogado Germán Giuliani, ambos detenidos en Venezuela, reclamaron que la medida de gracia incluya sus nombres y los de todas las personas detenidas arbitrariamente en Venezuela.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Bueno, y esto ya se los adelantábamos porque el cierre fiscal de 2025 que presentó el gobierno encendió las alarmas en la administración entrante de José Antonio Kass. El futuro ministro de Hacienda, Jorge Quirós, convocó a un comité político de emergencia por la cifra de 2,8% del déficit que calificó alarmante. Paula Gómez con los detalles.
Luego de conocerse el cierre del presupuesto de 2025 que informó el ministro de Hacienda Nicolás Grau junto a la dirección de presupuestos, el futuro jefe de cartera Jorge Quirós realizó un comité de emergencia en la oficina del presidente electo. El ministro entrante abordó la situación económica que deberá enfrentar la administración de José Antonio Kast a partir del 11 de marzo. La cifra del balance fiscal dejó ver un déficit del 2,8% del PIB que no se ajustó al 2% que se había previsto en el último informe de finanzas públicas y que acompañó a la presentación del presupuesto para este año. Asimismo, la deuda pública cerró en un 41,7%. Tras la reunión, Quirós aseguró que el país atraviesa una emergencia económica y que se hace necesaria una solvencia fiscal.
Es preocupante porque viene a confirmar una cruda realidad, que estamos en una emergencia económica y que lo que está ocurriendo no es normal.
No es normal que se haya errado en las proyecciones.
El futuro líder de Hacienda aseguró que uno de los objetivos de la próxima administración es terminar con programas que calificó de ineficientes. Recordemos que un punto central de la campaña de Kast fue la propuesta de reducir el gasto público en cerca de 6.000 millones de dólares. Tras las declaraciones en la OPE, las reacciones no se hicieron esperar en la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja. El diputado comunista y presidente del comité, Boris Barrera, emplazó a Jorge Quirós y sostuvo que medidas como la reforma tributaria que busca implementar en contra del aumento fiscal.
Que su primera reforma, la reforma tributaria, pretende disminuir los impuestos a las grandes empresas. Por lo tanto, creo que esa propuesta va completamente en la línea contraria.
Por otro lado, el diputado republicano Agustín Romero argumentó a favor del recorte del gasto público.
Y hoy día, cuando tú tienes una desviación de ingresos de esta magnitud, lo que empieza a ocurrir es que hay que financiarla con gasto. Y el gasto se financia con deuda. Cuando nosotros hablamos de un recorte de 6.000 millones de dólares, no era algo improvisado.
Con todo, la fuerte caída que mostró la recaudación de impuestos obligó al gobierno a proponer un recorte preventivo del gasto público de 800 millones de dólares, lo que incluye decretos que podrían tramitarse en febrero antes del inicio del nuevo ciclo político.
siguen las críticas en el oficialismo por el freno al proyecto de Sala Cuna Universal, luego de que no se retomara su discusión en la Comisión de Educación del Senado. David Aravena con la información.
Siguen las críticas en el oficialismo por el estancamiento del proyecto de la ley Sala Cuna Universal, luego de que la Comisión de Educación del Senado no fuera citada para retomar su tramitación. En ese contexto, la ministra de la Mujer, Antonia Arellana, llamó a destrabar el debate a través del diálogo y la búsqueda de acuerdos técnicos, tras los dichos del presidente Gabriel Boric, quien apuntó a la UDI por el freno de la iniciativa. La secretaria de Estado sostuvo que el proyecto sí cuenta con financiamiento y aseguró que existe disposición a conversar durante febrero. Además, confirmó que la próxima semana se reunirá con su sucesora, Judith Marín, para facilitar un acuerdo que permitirá dar continuidad al proyecto. Desde el oficialismo, el diputado socialista Arturo Barrios cuestionó la dilatación del debate y acusó una intención política de frenar la iniciativa, más allá de las diferentes técnicas.
Aquí lo que hay es darse un gustito, lo cual me parece muy, muy mal, para que el presidente Gabriel Boric no diga que fue un objetivo logrado en su gobierno. Y eso no parece razonable. Aquí está el bienestar de las y los chilenos por sobre cualquier pequeñez política.
En la oposición, el diputado republicano Stefan Schubert rechazó esas acusaciones.